En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Faltan 18 minutos, amigos, para que sean las 9 y las 8 en la Comunidad Canaria. Estamos hablando al principio del programa de cómo el Partido Socialista, el Gobierno, en definitiva, a la hora de establecer sus alianzas, estaba primando, por encima, por ejemplo, de acuerdos con el Partido Popular, la posibilidad de llegar a acuerdos con Esquerra Republicana de Cataluña. Nos contaba Ketty Garat en su crónica que, desde luego, el Gobierno no ha tirado la toalla y cree que es posible todavía llegar a acuerdos que hagan compatible, cosa que yo creo que no se creen ni ellos, pero es lo que dicen, a Esquerra Republicana de Cataluña y a Ciudadanos. Imagínense ustedes unos presupuestos apoyados por el PSOE, por Podemos, por Esquerra y por Ciudadanos. A mí me parece ciencia ficción, pero en el Gobierno creen que es posible y desde luego van a seguir trabajando para hacerlo posible, a pesar de que el independentismo catalán hoy ha tomado una iniciativa, ha dado un paso que se lo va a poner muy difícil al Gobierno. Saben ustedes que una de las reclamaciones de Esquerra es que se reúna la mesa de diálogo otra vez después de la pandemia para hablar del referéndum de autodeterminación, que es lo suyo. Bueno, pues hoy Torra ha dado a conocer que antes de que se reúna el Gobierno con el independentismo catalán va a haber una reunión de todos los partidos independentistas catalanes para consensuar una posición común en esa mesa de diálogo. Y eso naturalmente hará que las posibilidades de algún tipo de aproximación se compliquen extraordinariamente. Esmeralda Ruiz.
Quim Torra convocará otra cumbre independentista antes de reanudar el diálogo con Pedro Sánchez. Así lo ha confirmado este mediodía Meritxell Budó, la portavoz del Ejecutivo Autonómico. Habrá nuevo conclave, por tanto, de partidos y entidades únicamente independentistas para decidir cómo abordar esa nueva reunión que debería celebrarse en Barcelona. Ya hubo una cita similar antes del primer encuentro en febrero de la mesa de negociación, pero el Ejecutivo separatista quiere una segunda reunión antes de volver a sentarse frente al Gobierno central.
Pues es una reunión que el presidente Torra siempre pues venía convocando antes de abordar pues con el Gobierno del Estado español el diálogo, ¿no? Y por lo tanto pues ahora en este momento que vamos a reemprender el diálogo entre gobiernos, pues es importante hacer esta primera reunión pues para consensuar todo aquello que se pueda trasladar en la mesa de negociación.
Esquerra pretende que esa mesa de diálogo se celebre en la primera quincena del mes de julio, pero en Junts per Catalunya no comparten esa urgencia. De hecho, la portavoz del Ejecutivo catalán cree que el diálogo es necesario, pero también lo es, y más urgente, recuperar, ha dicho Budó, la confianza que a su juicio se ha dañado con la crisis sanitaria. Budó, que por cierto ha vuelto a rescatar la exigencia de un mediador.
Esta es la situación, el status questione de la relación bilateral entre el independentismo catalán y el Gobierno. Por eso digo que yo no sé si el Gobierno nos está contando la verdad. Tiendo a pensar que no, cuando dice que todavía considera factible un acuerdo con Esquerra que además pueda ser a su vez compatible con Ciudadanos. Me parece, insisto, que es un cuento chino, pero cada uno cuenta lo que quiere. Y además hoy hemos vivido también una escena que pone de manifiesto que la relación con Podemos, su socio en el Gobierno, no siempre es fácil. Ya sabemos que han pasado por momentos de dificultad y hoy se ha visto uno de esos momentos de dificultad porque hoy se ha discutido en el Congreso de los Diputados si se autorizaba o no una comisión de investigación para ver cuál fue la vinculación de Felipe González, expresidente del Gobierno, exsecretario general del PSOE, con los GAL. Este es un asunto que siempre ha promovido enfrentamientos durísimos entre Podemos y el Partido Socialista, probablemente de los más duros. Para refrescar la memoria, recuerden lo que decía Pablo Iglesias a propósito de esta cuestión cuando su partido Podemos se sentaba en la bancada de la oposición.
El problema es que a usted le han prohibido gobernar con nosotros. Lo dijeron algunos de los miembros de la vieja guardia de su partido. Lo dijo el señor Felipe González. Sí, el que tiene el pasado manchado de cal viva. Cuídese de él, señor Sánchez. Cuídese de él, porque son malos consejeros. Fuera.
Silencio, por favor. Silencio.
A ver. Fuera porque le digan la verdad. Yo sé que a lo mejor.
Un momento, señor Iglesias.
Y la tangana siguió durante varios minutos para que ustedes recuerden y contextualicen lo que ha ocurrido en el Congreso de los Diputados. Por cierto, en aquel debate, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, salió ardorosamente en defensa de su predecesor en el cargo.
Señor Iglesias, con todos los respetos le digo, y con todos los respetos no tanto a la forma en la cual usted se ha dirigido a mi grupo parlamentario y a mi persona, y a la historia de mi partido. En primer lugar, que yo me siento muy orgulloso de Felipe González.
Bueno, pues aquellos eran otros tiempos, porque ni hoy Podemos ha sido tan beligerante, a pesar de que ha pedido que se apruebe esa comisión, luego la votación la ha perdido, naturalmente, ni, y esto es lo más significativo, el Partido Socialista ha sido tan ardorosamente partidario de defender el recuerdo de Felipe González. Las cosas, insisto, han cambiado y no poco. Mariano Alonso.
Sin sorpresas, la mesa del Congreso, con la poco habitual mayoría que formaban para la ocasión PSOE, PP y Vox, tumbaba la posibilidad de abrir una comisión de investigación sobre Felipe González y los GAL para disgusto de Podemos, que se quedaba solo en el órgano de gobierno de la Cámara Baja. El representante morado en ese organismo, Gerardo Pisarello, lanzaba duras acusaciones contra los grupos de la derecha y el socialista.
Nos parece que el Congreso de los Diputados no puede ser utilizado como un muro para proteger la opacidad de nadie. Se llame Felipe González o se llame Juan Carlos de Borbón.
Para el PSOE, en cambio, el GAL es cosa juzgada, como decía su portavoz Adriana Lastra.
Son hechos que están investigados, juzgados y sentenciados. Por lo tanto, nosotros no íbamos a apoyar esa comisión de algo que, por cierto, está, como decía antes, investigado, juzgado y sentenciado hace más de 20 años.
Un argumento en el que insistía la ministra de Defensa, Margarita Robles, recordando su propia trayectoria en los gobiernos de González después de que se produjera y saltase a la luz la actividad de los GAL.
Con todos los respetos, no sé si era muy procedente o no. Y se lo dice una persona que hasta el final trabajó con resultados para que se esclareciera las autorías y los crímenes del GAL.
Y en ese mismo argumento, el de cosa juzgada, coincidía Iván Espinosa de los Monteros, el portavoz de Vox, quien incluso esbozaba un elogio general de los gobiernos de González.
Lo que pasó en torno al GAL ya ha sido juzgado y, por tanto, ya ha tenido las consecuencias que en derecho corresponden. Lo que yo digo es que esto es un ataque al gobierno de Felipe González. Por cierto, yo ni por edad ni por cariño jamás voté, jamás. Y muy pocos, o quizá algunos de Vox sí votaron. Pero que en cualquier caso supone y representa una etapa de España de la que creo que nos podemos sentir un poquito más orgullosos que la etapa que tenemos hoy.
La petición de abrir una comisión sobre el GAL fue impulsada por los grupos minoritarios, singularmente Bildu. Podemos se terminó sumando tras algunas reticencias por considerarlo incluso un acto electoralista por parte de la antigua Batasuna y también del PNV. Todo parte de un informe de la CIA recientemente desclasificado sobre la guerra sucia ETA en los años 80.
Bueno, dejemos la política al margen y vayamos ahora con la situación de la pandemia, cómo está el COVID-19. Saben que el principal foco de preocupación es precisamente los rebrotes. Unos rebrotes que hoy han llevado al gobierno a interpretar papeles, no diré yo que completamente diferentes, pero desde luego sí bastante contradictorios. Por ejemplo, esta mañana, Carmen Calvo, en Antena 3, ante lo que pudiera pasar en España.
Llegó el momento que tuviéramos alguna situación grave, el gobierno puede decretar perfectamente la alarma en una parte del territorio, si no en todo, y desde luego ojalá no lo tengamos que hacer, pero volveremos a ser muy responsables y volveremos a ser muy contundentes para proteger la salud, porque fíjese, antes me preguntaba, es lo único importante al final.
Horas después, tras el Consejo de Ministros, María Jesús Montero, portavoz del gobierno.
El Gobierno no está estudiando ni en el corto ni en el medio plazo volver a decretar el estado de alarma. Afortunadamente, las situaciones epidemiológicas que vamos conociendo todos los días permiten afirmar que en este momento la pandemia está controlada, que sigue la evolución que se preveía y que, por tanto, cada vez asistimos pues a un número menor de contagios, de personas fallecidas y que, por tanto, la aparición que nunca se ha descartado y que es más, puede ser y es bastante probable que se produzca de brotes esporádicos que aparezcan en zonas concretas, existen los instrumentos necesarios para poder acotarlo, limitarlo y que no haya pues una transmisión del virus más allá de ese entorno que se tiene en ese momento localizado. Así.
Bueno, estas son las dos versiones que han dado ante un mismo hecho dos miembros del Gobierno, la ministra portavoz y también la vicepresidenta del Gobierno. Ya ven ustedes que no puedo decir que se hayan contradicho, es decir, no han dicho cosas opuestas, pero desde luego los mensajes o la música de lo que han dicho no iba, a mí me parece, en la misma dirección. En todo caso, sí que hay una cosa que es verdad, y esto hay que dejarlo bien claro. Todos los miembros del gobierno, y no solo los miembros del gobierno, están preocupados por la situación que se está viviendo en los rebrotes. Que se hayan detectado, ha habido hasta ahora 36, de los cuales 11 siguen activos, y preocupan especialmente los de Huesca y uno nuevo en Lérida, Laura Muñetón.
Parte de España ha estrenado la nueva normalidad a trompicones. Sanidad tenía constancia ayer de 11 focos activos del COVID-19, de un total de 36 que se han detectado desde que entró en vigor el nuevo sistema de vigilancia de casos. El foco que más preocupa es el de Huesca, en la localidad de Zaidín, que por el momento ha causado más de una veintena de casos positivos. Y además, a las tres comarcas que se encontraban en fase 2, se ha tenido que unir la comarca de Bajo Aragón-Caspe, perteneciente a la provincia de Zaragoza. A los focos de Huesca hay que añadir el que se ha producido en la residencia de ancianos de Castrillón, donde se han detectado 18 infectados, de los cuales 13 son internos y 5 empleados, según ha explicado la directora de la residencia de Castrillón.
Lo diferente entre ser residencia limpia ahora es que hemos ido pasando de fases y que en el exterior los vectores de contagio se multiplican. El virus es igual de contagioso que al principio y antes estábamos confinados y ahora no.
Por su parte, la Consejería de Salud murciana vigila alrededor de 17 contagios positivos vinculados a un caso importado de una familia procedente de Bolivia. Por el momento, hay cerca de 60 personas que permanecen en cuarentena por ser contactos estrechos de los contagiados. El consejero de Salud de Murcia, Manuel Villegas, ha hecho especial hincapié en la necesidad de realizar cuarentena para evitar contagios.
Probablemente tendrían que hacer cuarentena de 14 días si no la realizaron y han estado haciendo su vida normal contagiando personas que conviven cercanamente, ¿no?
Otro de los focos que preocupan se encuentra en Navalmoral de la Mata, en la provincia de Cáceres, que cuenta con aproximadamente 14 casos de COVID-19 y todos ellos aislados para evitar que el brote se propague. El consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha explicado que hay que adoptar medidas para extremar los contagios.
¿Cuál es la medida no farmacológica para que el virus no salga de ese grupo de convivientes? Que ese grupo de convivientes esté aislado. Y que las personas de la población sigan estrictamente las recomendaciones de distanciamiento social, de uso de mascarilla, de higiene de manos, etc. En el distanciamiento social.
En cualquier caso, la alcaldesa de Navalmoral de la Mata, Raquel Medina, ha afirmado que la situación está bajo control. La alcaldesa ha pedido extremar las medidas de prevención, como el uso de mascarillas y el distanciamiento social. En la última semana se han registrado en España alrededor de 1.668 contagios de COVID-19.
Bueno, vamos a hablar ahora de las consecuencias que está teniendo la enfermedad también para la economía. Saben ustedes que no solo estamos ante una crisis sanitaria, sino también ante una crisis económica de una envergadura notable. Hoy hemos conocido datos de empresas muy poderosas que ya se han declarado directamente en quiebra. Y en este marco de crisis económica, llevamos durante varios días asistiendo a reuniones entre miembros del gobierno y los agentes sociales y también los empresarios para ver si se pueden extender los ERTE. Hoy, a propósito de esta cuestión, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha fijado esta posición en Telecinco.
La propuesta que se está haciendo es sensata, acomodada a la realidad y, desde luego, me parece que los agentes sociales, legítimamente, unos piden un poco más, ¿no? Y otros piden un poco más en defensa de sus intereses legítimos, pero de verdad creo que el acuerdo ha de abrirse camino. Me parece, ya digo, yo puedo dictar el Real Decreto y legislar en esta materia dando tranquilidad, pero creo que el plus, sabes que lo digo siempre, es que haya un acuerdo.
Sí, pero el acuerdo lo llevan buscando no sé cuántas reuniones, yo he perdido la cuenta. A lo mejor don Lorenzo Amor me refresca la memoria. Don Lorenzo Amor, presidente de ATI y vicepresidente de la COE, bienvenido, muy buenas noches.
Don Luis, buenas noches.
¿Cuántas reuniones han tenido ustedes con el gobierno para ver si llegan a un acuerdo en los ERTE?
Bueno, creo que ha habido bastantes reuniones, ¿no? Mañana mismo hay nuevamente otra reunión. Mire, nosotros lo que estamos deseando es llegar a un acuerdo. El problema es que hasta ahora las propuestas que se están haciendo pues son propuestas que no convencen. No convencen desde el punto de vista de que el gobierno tiene que tener claro si quiere ayudar a las empresas y a los trabajadores a no dejarlo atrás y que evidentemente no puedan aguantar.
¿Cuál es
la empresa?
No, le iba a preguntar a don Lorenzo si se puede concretar, que ya comprendo que será complicado, ¿cuál es el principal caballo de batalla, el punto de discrepancia, la fecha de extensión o hay otra, digamos, materia más de letra pequeña?
Pues mire, en este momento el gobierno lo que piensa que es mejor bonificar a los trabajadores que se incorporan frente a los trabajadores que están con el trabajo suspendido. Y nosotros, desde el punto de vista empresarial, les puedo decir que cuando una empresa se activa y activa a sus trabajadores es porque tiene demanda. Pero cuando una empresa no activa a sus trabajadores es porque no tiene la demanda. Por tanto, ahí es donde hace falta. Mire, en estos momentos hay muchísimas empresas, actividades. Le voy a poner un ejemplo, ¿no? Los llamados parques de bolas infantiles, los chiquipar, que ahora mismo tienen prohibida la apertura. Bueno, tiene un problema a partir del día 30 con sus trabajadores. Decae la fuerza mayor y, claro, si no pueden abrir, van a tener que pagar, con la propuesta que tiene el gobierno encima de la mesa, un 60% de cotizaciones. No nos parece lógico, porque si no hay actividad, no tiene por qué pagar cotización a la Seguridad Social. Esto va a hacer que muchas empresas de este tipo pues se vean abocados al cierre y sus trabajadores al paro.
Y esto es lo que a mí más me sorprende, don Lorenzo, porque a lo mejor yo es que soy una persona maliciosa y siempre tiendo a verle tres pies al gato, pero yo creía que el gobierno estaba utilizando los ERTE también como una especie de cobertura a la hora de vender los datos del paro. Y por lo tanto, si ahora consiguiéramos, y ojalá que eso no suceda, si se produjera una, digamos, conversión de los ERTES en ERES, las cifras del paro iban a aumentar de una manera muy llamativa y nada beneficiosa para el gobierno, ¿o me equivoco?
Bueno, nosotros vamos a seguir, Luis, negociando, porque hay que agotar todas las vías del diálogo. Lo que sí es verdad que el tiempo se acorta, el día 30 está la vuelta a la esquina, y esto ya se tenía que haber llegado a un acuerdo. Lo que sí es cierto es que es un cambio de concepción, ¿no? Un cambio de concepción que tiene que ser pensar que los ERTE están diseñados precisamente para ayudar a las empresas que no tienen actividad o que tienen una baja actividad frente a apoyar a aquellas que tienen actividad sus trabajadores. Y claro, mientras que no se cambie esa percepción es muy complicado. A nosotros nos gustaría desde hace semanas haber llegado a un acuerdo, pero el problema es que no podemos dejar abandonados a autónomos y empresas en estos momentos, del sector turístico, del ámbito cultural, de la música, de la hostelería, del comercio. Piense que hay muchos comercios en estos momentos que todavía no han abierto, o por ejemplo, en los campos de fútbol, en instalaciones deportivas, en centros de ocio de mayores, hay muchos bares, restaurantes, cantinas que no han podido abrir todavía. Y claro, si se le va a hacer pagar a estos señores las cotizaciones por sus trabajadores, pues van a tener un problema. No solamente no ingresa, sino que tiene que pagar la cotización a la Seguridad Social. Yo espero que el gobierno sea consciente de esto y, desde luego, si no rectifica, pues como ha dicho la ministra de Trabajo, creo que tendrá que legislar, pero vamos a dejar un reguero importante de empresas y de parados.
Claro, eso es lo que le iba a preguntar. Si al final no hay acuerdo, habrá decreto del gobierno, de la señora Díaz. Pero ese decreto del gobierno, ¿cree usted que, digamos, responderá a la parte más negativa de la actitud del gobierno o recogerá algunas de las reivindicaciones que ustedes han planteado durante estas reuniones?
Bueno, el gobierno depende de pegarse un tiro en el pie, dejar en la cuneta a empresas y trabajadores o ayudar a que podamos mantener las empresas y mantener el empleo. Quien tiene la mano del BOE en estos momentos es el gobierno y es quien tiene que tomar la decisión. Nosotros, desde luego, vamos a agotar todas las vías y hasta el último momento vamos a estar en la mesa de negociación. Pero, y nos encantaría que mañana mismo se cerrara un acuerdo, pero ya le digo que tienes que cambiar algunas cosas.
O sea que no es muy optimista, para entendernos.
En estos momentos, don Luis, yo me encantará hablar con usted el viernes, que sabe que me tiene a su disposición después del Consejo de Ministros, pero en este momento no soy optimista.
Bueno, ya ha demostrado usted optimismo, dando por hecho que va a haber Consejo de Ministros el viernes, porque si hay Consejo de Ministros el viernes es probablemente porque se alcanza un acuerdo. Si no hay acuerdo, no hace falta que haya Consejo de Ministros el viernes.
No creo que el gobierno aguante hasta el día 30.
Bueno, vamos
entiéndame, no creo que el gobierno aguante hasta el día 30 para legislar. creo que lo hará el viernes.
Pues hablaremos entonces, don Lorenzo. Muchísimas gracias por ponernos al día y un saludo, como siempre, muy cordial. Pues
muchas gracias, don Luis. Un abrazo.
Don Lorenzo Amor, presidente de ATE y vicepresidente también de la COE. Esta situación económica, la crisis que se ha producido como consecuencia de la pandemia, no solo tiene consecuencias para las empresas y para los trabajadores de esas empresas, o por lo menos no solo los que aparecen, digamos, en las letras más gruesas de los titulares de la prensa. Hay una noticia que a mí me ha llamado hoy mucho la atención y que me gustaría que ustedes conocieran con un poquito de detalle, y es que la crisis derivada de la pandemia del coronavirus podría arrastrar a la pobreza a 700.000 personas más en España, según el informe de Oxfam Intermón que hemos conocido hoy, y que además alerta ese informe de que los más pobres podrían perder proporcionalmente 8 veces más renta que los ricos, lo cual es un dato que ahora espero que me explique Lara Contreras, coautora de este informe, porque me cuesta mucho entenderlo. No digo que no sea verdad, digo que me cuesta mucho entender esa brutal desproporción. Lara Contreras, bienvenida, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Al final, el dato está bien extraído, es decir, los medios de comunicación ponemos el foco en el lugar adecuado cuando decimos que puede haber 700.000 personas más que entren en el umbral de la pobreza.
Sí, el dato son estimaciones que hemos hecho propias, basándonos en estimaciones que han hecho el Banco de España u otras entidades, que parten de la base que el Producto Interior Bruto baja, cae un 9% y el desempleo se incrementa un 19%. Y esas son las estimaciones. Efectivamente, hay 700.000 personas más en pobreza y caen los más vulnerables. Y caen los más vulnerables porque son, por ejemplo, las 900.000 bajas de la Seguridad Social que se han dado durante los meses de confinamiento son de sectores, los sectores más afectados, el 73% de esas personas son trabajadores precarios con cotizaciones bajas. Entonces, los que estamos perdiendo son aquellas personas que estaban en situación muy precaria y que estaban muy al borde de llegar a decaer en la pobreza. Y estos son pronósticos. También, por otro lado, dábamos el dato, y este no es nuestro, es de Credit Suisse, que los 23.000 millonarios de España han incrementado su riqueza en 19.200 millones más durante los 79 días de confinamiento. Entonces, sí que al final, cuando hay una crisis de este tipo, quienes caen los primeros son aquellos que son los más vulnerables, y por eso estamos preveyendo con un incremento del desempleo, repito, del 19% y caída proporcionalmente mayor de aquellos sectores más precarios, que sumemos más de 700.000 personas en la pobreza.
Lo que, si usted no me corrige, Lara, en términos porcentuales nos acercaría peligrosamente a un 25% de la población. Estamos nos colocaríamos en el 23,1% si los cálculos son correctos, le pregunto. Y entonces, las medidas que ha adoptado el gobierno para ayudar a las personas más vulnerables, como por ejemplo el ingreso mínimo vital, ¿no corrigen o no ayudan a paliar este tipo de problemas?
Bueno, este dato lo estamos dando sin tener en cuenta el ingreso mínimo vital. Sí que hemos calculado, nosotros hicimos, antes de que se aprobara el ingreso mínimo vital, una propuesta de renta garantizada que costaba 6.400 millones y sacaba a 4 millones de personas de la pobreza severa. Y este, si se aplicaba esta renta garantizada, se reducía la desigualdad en 2,96 puntos de Gini. No podemos calcular cuál es el impacto del ingreso mínimo vital que ha puesto en marcha el gobierno, puesto que sabemos que se va a gastar en torno a los 3.000 millones, pero aún no se sabe específicamente a cuánta gente va a llegar, ni con cuánta cantidad por persona, etcétera, pero calculamos que efectivamente reduce la mitad en aproximadamente un punto de Gini, la desigualdad. Entonces, sí, claro que tiene su impacto, igual que lo pueden tener, lo que estamos diciendo con este informe es que estas son previsiones, pero depende mucho de las medidas que tome el gobierno y de los distintos partidos para que esta situación se revierta y que una economía distinta y mejor, que ponga a las personas, los cuidados en el centro y aquellos trabajadores esenciales. Estamos alertando de que muchas de estas personas que están cayendo en la pobreza, muchas de ellas trabajando, son personas que han sido esenciales durante la pandemia y el confinamiento, como trabajadoras que han cuidado a nuestros ancianos, los jornaleros del campo que nos han permitido que los supermercados estén llenos, o los mensajeros que han atendido nuestras necesidades. Entonces, sí que alertamos, ¿no? Es muy importante que estas personas no vuelvan, no sigan trabajando en pobreza o definitivamente pierdan totalmente su renta, sus ingresos.
Bueno, ustedes, Lara, en ese informe no solo, diagnostican las previsiones que se pueden producir, sino que además también en el documento titulado Una reconstrucción justa y necesaria es posible, proponen alguna alternativa, como por ejemplo medidas fiscales.
Sí, efectivamente, lo que estamos diciendo, uno de los aprendizajes de esta pandemia ha sido que el sector público es vital, y que sin la sanidad simplemente nos morimos. O sea, son los datos, ¿no? Más de 28.000 muertos son de las cifras que se están dando, que se están haciendo públicas. Entonces, si no brindamos esos servicios públicos, volveremos a repetir la misma situación. De hecho, en otoño puede haber una recaída, ¿no? Un brote. Y para esto hay que recaudar más de aquellas personas que menos han sido impactadas con la crisis. Nosotros hablamos de recaudar 10.000 millones más con medidas fiscales que graven o bien beneficios extraordinarios, que hay empresas que se han beneficiado, han ganado más durante la pandemia, o una tasa a las transacciones financieras o a impuestos digitales que ya está en el Congreso. Hablamos también de reestructuraciones fiscales que lleven a gravar el capital, no solo a las familias. El 83% de los impuestos lo estamos pagando las familias. Hablamos de que las grandes empresas paguen su cuota justa o que se grave la riqueza en su conjunto. Entonces, sí que es posible recaudar más y brindar el sector público. Sin una sanidad donde hemos aprendido que el recorte en sanidad nos ha costado vidas y sí que creemos que es vital aprender de esto y volver a invertir, pero sí hemos salido de la pandemia siendo solidarios todos juntos, y al final lo que estamos diciendo es que aquellos que más posibilidades tienen de ayudar a la recuperación contribuyan más.
Y la última pregunta, si me lo permites, Lara, porque por lo visto las comunidades autónomas que registran un mayor incremento porcentual en la pobreza son Baleares, Castilla y León, Aragón y Cataluña. ¿Eso tiene alguna coherencia, alguna explicación que me puedas facilitar?
Sí, bueno, el cálculo, lo que hemos hecho con estas estimaciones es dividir, digamos, el impacto de la caída del PIB y del incremento del desempleo por deciles. Entonces, sabemos que en cada comunidad autónoma hay un número de población dentro de cada decil. ¿Qué sucede? Que en Baleares, debido a su modelo productivo, muy basado en sectores de menos valor añadido, como puede ser el turismo, la hostelería, hace que muchas más personas estén en los deciles más bajos, es decir, entre las personas más vulnerables. Y entonces, como hemos dicho antes, son las que antes han caído.
Lara Contreras, muchísimas gracias por tener nuestra llamada y un saludo muy cordial.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Lo que es evidente, y esto yo creo que no requiere de mayores demostraciones, es una verdad palmaria, es que la crisis económica está trayendo consecuencias terribles como consecuencia del COVID-19 en todos los ámbitos. En el turístico ya ni les cuento, es una noticia recurrente. Y además es una noticia recurrente que desde hace algunos días está también trayendo una preocupación sanitaria añadida, ya no solo económica. ¿Por qué? Pues porque saben ustedes que hay determinados puntos, sobre todo el aeropuerto de más tránsito de nuestro país, que es en Barajas, que tiene que ser la puerta de llegada de los turistas que reactiven el sector turístico de nuestro país, pero también un foco potencial de extensión del virus, del COVID-19. Y desde ese punto de vista sigue la polémica, porque las autoridades madrileñas insisten en que el gobierno no está tomando las precauciones que debe tomar y, sin embargo, el gobierno dice que está tomando aquellas que puede tomar. ¿Cómo está hoy ese estatus cuestión? Lucía Guadalupe.
El consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha remitido este martes una carta al ministro de Sanidad, Salvador Illa, donde ha expresado la preocupación del gobierno madrileño ante el riesgo que conlleva no adoptar las medidas necesarias para evitar la llegada a España de casos importados de coronavirus por pasajeros de vuelos internacionales, y le ha pedido una reunión con la máxima urgencia para abordar este asunto de forma conjunta. Desde la Comunidad de Madrid han propuesto al ministro implementar más medidas de control de viajeros en el aeropuerto de Barajas, como la restricción de vuelos procedentes de países con alta incidencia de COVID-19 y una prueba PCR negativa 48 horas antes de llegar a España. Además del control en origen, piden habilitar una plataforma tecnológica que permita a las autoridades de salud pública autonómicas monitorizar de forma aleatoria a los viajeros que ya se encuentran en España y que reciban un mensaje en su móvil nada más llegar al aeropuerto, con las indicaciones que tienen que seguir en caso de presentar síntomas. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha hablado de la necesidad de una estrategia nacional ante rebrotes.
Yo desde finales del mes de mayo ya le trasladé al Gobierno la necesidad de hacer un plan sobre el aeropuerto, y además es una petición que he realizado en numerosas ocasiones, también a lo largo de las diferentes conferencias de presidentes que hemos realizado durante mayo y junio. Si no hacemos nada, volveremos al comienzo. Esta situación ya la hemos vivido en el mes de febrero y de marzo, cuando avisábamos al Ministerio de Sanidad de la preocupante entrada del virus.
Y después de que ayer el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, asegurara en este programa que si no se toman medidas en el aeropuerto de Barajas, el Ejecutivo va a convertirlo en un nuevo 8 de marzo, hoy le contesta desde el Congreso el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique.
Parece que quien quiere convertir Barajas en el 8M es el Partido Popular. Discursivamente hablando, me refiero. Creo que esa operación está en marcha. Es obvio que el Gobierno va a poner todo el esfuerzo y todos los materiales que hagan falta para controlar a los viajeros que vengan de fuera de nuestro país.
Y también, como novedad, la Comunidad de Madrid ha propuesto destinar al aeropuerto de Barajas un equipo permanente del SUMA, operativo 24 horas, para la atención de pacientes detectados por Sanidad Exterior, a los que realizará una PCR y su posterior traslado al hospital, si es preciso, a su domicilio o al hotel medicalizado.
Bueno, es absolutamente vital para el sector turístico que funcione bien el turismo internacional lo mejor posible y que no sea una fuente de contagio que retraiga, digamos, esa vía de acercamiento de los turistas a nuestro país, porque si nos tenemos que fijar en lo que es el turismo interno, las perspectivas no pueden ser peores. Hoy hemos conocido, a través de una encuesta que publica el diario 20 Minutos y realizada por el Departamento de Estudios Sociales y Opinión Pública, Ipsos, en virtud de la cual podemos llegar a la conclusión, ahora nos lo aclarará Vicente Castellanos, que es el director que ha dirigido este estudio, pero el 52% de los españoles no se van a ir de vacaciones. Unos por temor al virus, otros por temor a la crisis económica y otros por una combinación de ambos factores. Don Vicente Castellanos, bienvenido. Muy buenas tardes. O buenas noches ya a estas horas.
Sí, buenas noches.
52%.
Es un porcentaje elevado, pero quiero decirle que hay ganas de vacaciones. Esto lo hemos estado viendo. Ipsos lleva durante las últimas semanas, incluso durante toda esta pandemia, haciendo un barómetro global. Y cuando miramos el porcentaje de personas que no querían irse de vacaciones o que no estaban dispuestas a viajar, pues esto ha caído de un 40% a casi un 30%, los que decían que no, en absoluto se irían, ¿eh? Entonces, quiero decir que nos ha pillado tarde el verano, pero bueno, nosotros este informe lo hemos denominado el año del turismo doméstico, porque efectivamente, después de los meses de confinamiento, de situación difícil, tanto desde el punto de vista de la salud como su secuela económica y demás, el estado de ánimo que hemos encontrado es limitado dentro de las posibilidades que tienen los españoles de disfrutar de las vacaciones en estas circunstancias, pero hay ganas. Es decir, ese porcentaje, hay un porcentaje como mínimo del 70% también, que tiene pensado en los próximos meses, de aquí a final de año, al menos pasar 3 días fuera de su casa, que menos, ¿eh? Creo que nos hemos ganado como sociedad, después de este gran esfuerzo, tener este periodo de asueto, ya sean 3 días, y yo creo que un poco se percibe como si fuera un bálsamo necesario para el dolor acumulado durante todos estos meses, ¿verdad?
Desde luego, yo creo que ese es un sentimiento que se entiende con toda claridad. De todas maneras, es curioso porque hay muchas ganas y, sin embargo, también hay mucha retracción. ¿Por qué? Le pregunto, ¿por el miedo al bicho o por la crisis económica?
Claro, ahí hay los dos grupos, es decir, los que no van a viajar, desde luego, tienen la cuestión económica detrás, pero sobre todo aquí hay un valor muy importante que es el miedo. Es decir, aquí la posibilidad de que uno pueda contagiarse, de que pueda haber un rebrote aquí o allí, pesa mucho a la hora de elegir un destino, porque cuando vemos, por ejemplo, las prioridades a la hora que tienen las personas de elegir, pues que sea un destino poco masificado, que sea un destino que haya tenido baja incidencia de COVID-19 y que haya un buen control de aforos o una garantía sanitaria, pues son cuestiones que son importantes a la hora de elegir un destino y que hasta ahora nadie se había planteado, ¿verdad? Entonces...
Dígame, no, don Vicente, que no le quería cortar.
Simplemente matizar que seguimos teniendo los mismos gustos, es decir, seguimos prefiriendo esas vacaciones de relax, ¿no? De poder decir, bueno, pues voy a la playa y a tomar el sol y a descansar, pero tenemos en cuenta otros elementos a la hora de decidir a qué playa voy o a qué destino.
Claro, eso es lo que le quería preguntar, porque yo en algún estudio también he leído, no sé si de Ipsos en este caso concreto, porque se han publicado varios, que la gente estaba priorizando destinos poco masificados, precisamente para evitar los riesgos o por lo menos para minimizar el riesgo del contagio. ¿Se mantiene esa tendencia del turismo más rural, de pueblos, de evitar las grandes concentraciones en las playas o en los lugares, digamos, más típicos de veraneo, o está cambiando esa tendencia?
Sí, como usted dice, yo esto es un elemento claro en todo el informe y en las conversaciones que hemos tenido en las entrevistas. Las personas buscan un destino seguro, es decir, un destino donde haya poca masificación y donde puedan tener garantías de que no haya una probabilidad muy alta de contagio, ¿no? Pero a su vez emergen también otras cuestiones que, si quiere, son un poco más de orden más emocional, pues buscamos ese trato más personal y amable, ¿no? Además de, por supuesto, pues políticas de precios o políticas de ofertas de destinos que permitan a uno cambiar de opinión en el último momento si es que por alguna razón no puede ir.
Y luego me sorprende, usted lo ha dicho en un momento de la conversación, digamos el optimismo, o por lo menos usted hablaba, y es verdad, las ganas que tenemos de vacaciones y al mismo tiempo las ganas que tenemos de tener esas vacaciones con el menor riesgo posible. Creemos en un gesto de optimismo que conforme vayan pasando los días, las semanas, los meses, la situación será más segura. He leído en un momento de su informe, en un párrafo de su informe, y usted también ha hecho alusión a eso, que en septiembre se van a producir, digamos, comportamientos o conductas que eran más propias del mes de julio y que además la gente entre octubre y diciembre está planificando, salidas, aunque sean temporalmente más limitadas que las vacaciones actuales del verano. ¿Eso se traduce, en su opinión, don Vicente, en esa idea de que conforme nos vayamos adentrando, digamos, en el otoño y en el invierno, estaremos más seguros, que evitamos la idea esta tan utilizada en los medios de comunicación del rebrote otoñal?
Claro, mire usted, lo que ocurre es que hemos estado en un tiempo de suma incertidumbre, ¿no? Entonces, pues las personas no han podido tener la capacidad de planificar. De repente nos hemos encontrado que se disuelve el estado de alarma y estamos frente al verano, a un paso del verano, con la necesidad de organizar y planificar, pero claro, julio, pues donde antes julio era un mes donde podíamos encontrar muchísimos planes de vacaciones ya preestablecidos, hoy pues encontramos a casi una de cada cinco personas que están planificando de cara a septiembre. Agosto sigue siendo el mes reina, porque ahí tenemos casi un 40% de personas que nos han dicho yo voy a disfrutar y a planificar mis vacaciones en el mes de agosto, porque aún tenemos el tiempo de planificarlo, pero todo aquel viaje que no puede ocurrir en agosto y que por motivos de la premura de tiempo y demás, pues se ha trasladado a septiembre, efectivamente. Y de ahí octubre, que también es un mes que tradicionalmente no tenía demasiado afluencia turística, pero ahora, claro, va a gozar de todo ese viaje, digamos, desplazado del periodo de verano que no ha podido tener lugar.
Nunca es tarde, si la dicha es buena, dice el refrán. Así que acojámonos a esa esperanza. Don Vicente, muchísimas gracias por atender esta llamada y un saludo muy cordial.
Un saludo a vosotros.
En casa de Herrero, es radio.
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando dices miles de personas, ¿de cuántas personas hablamos exactamente?
Pues, no sé, si quieres te lo miro.
Deberíamos tener el número exacto, no puedes darme una horquilla.
Más de 70.000 y menos de 100.000.
Ah, pues está muy bien.
Cupón diario y la paga de la 11.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz
para la piel y articulaciones.
Y lo demostramos.
Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes.
Colacel Antiox, mucho más que colágeno.
Mundo Natural.
Con un surtido de San Juan, brindando con un buen jamón.
Es el surtido San Juan de tujamondirecto.com. 3 sobres de jamón, 2 de lomo, 1 cuña de queso y 1 botella de vino.
984-1028 o tujamondirecto.com.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Control Dental Europeo, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales, indicados para pacientes con reabsorciones extremas de hueso. Sin necesidad de injertos óseos, prótesis definitiva en menos de un mes y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír. Primera consulta gratuita en el 91-575-3404 o controldentaleuropeo.com.
Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
¿Tu empresa pasa por un mal momento? En Asesoría Lesmes negociamos tus deudas y te ayudamos con tus trámites fiscales. Salva tu empresa, no permitas que cierre. Infórmate en el 91 547 8202 o escríbenos a asesorialesmes@aseconsultor.com. Asesoría Lesmes, 91 547 8202.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es. Reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
¿Llevas mucho tiempo viendo el mismo salón, el mismo dormitorio? Renueva ya tu hogar y ven a Muebles Adama. Cumplimos con todas las normas de seguridad para que vengas a disfrutar de nuestra calidad de siempre. Transporte y montaje gratuitos y la mejor financiación. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190.
Mes tras mes, desde hace 14 años, Alquiler Seguro ha pagado puntualmente las rentas el día 5 de cada mes. Y ahora, más que nunca, seguimos haciéndolo como el primer día. Estamos orgullosos de ser la única empresa que garantiza, pase lo que pase, el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-3757-77 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
¿Problemas en las tuberías? ¿Poco caudal de agua? ¿Agua sucia? Olvídese de problemas. Fontanalia. Renovación de tuberías sin obras es la solución.
Sin obras.
91-110-1192. Sistemas de agua fría, caliente y calefacción.
Sin obras.
Sin obras, sin ruido y sin polvo. Limpio y duradero. Fontanalia. Renovación de tuberías sin obras. 91-110-1192 o www.fontanalia.es.
¿Necesita liquidez? Sala Retiro le anticipa hasta el 25% del valor de tasación de los objetos de arte, joyas y antigüedades que deposite para subasta. Por medio de la subasta, siempre obtendrá el mejor precio del mercado. Venga a vernos a Avenida Menéndez Pelayo 3 sin compromiso o llámenos al 91-431-0335. Visite nuestra web www.salaretiro.com.
Esto te sonará familiar. Todos tenemos un amigo que tiene otro amigo que sufre de impotencia sexual o eyaculación precoz, ¿verdad? Tú puedes cambiar eso. Bien, dile al amigo que la solución está en Men Solutions, 91-328-0603, y volverás a disfrutar de tu vida sexual. Y tu amigo también. 91-328-0603. Men Solutions, lo último en medicina sexual.
Elige Taxi de Madrid, tu transporte individual con todas las garantías sanitarias.
Si tienes más de 65 años y una casa en propiedad, puedes convertirla en un complemento a tu jubilación. Hay una fórmula inteligente que te permite recibir el dinero que necesitas sin perder la propiedad. Contrata una hipoteca inversa óptima y disfruta ahora de lo que has ahorrado toda tu vida. Infórmate gratis en optimamayores.com o en el 970 70 77.
Es Radio Madrid 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras.
En casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.
Son amigos las 9:27, 8:27 en la Comunidad Canaria. Hay un acontecimiento que ha ocurrido hoy en nuestro país y que no quiero que pase inadvertido, porque además me parece que es de justicia. Hoy 200 personas no son muchas, a lo mejor desde el punto de vista cuantitativo, pero fíjense ustedes que son 200 personas que han tenido el aplomo a las 4 de la tarde, en un día muy caluroso en la capital de España, de irse a las inmediaciones del Congreso de los Diputados para que no se olviden de ellos. Y me refiero a las personas que están tratando de defender la educación especial. Saben ustedes que la ley CELA, la ley educativa, lo que pretende es que los alumnos con necesidades especiales se integren en los centros ordinarios. Y eso supone para los centros un auténtico, en fin, una hecatombe, y para los alumnos también una desventaja notable. José María Escudero es presidente de la plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial También. Don José María, bienvenido. Muy buenas noches.
Hola Luis, buenas noches.
Enhorabuena, porque me parece que la temperatura y el lío ha sido de órdago, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que ha sido un éxito, teniendo en cuenta la hora a la que nos habían dado la autorización, las 4 de la tarde, 38 grados, las familias ya se están yendo de vacaciones. Desde luego que ha sido un espectáculo y un éxito esta concentración.
Una cierta orfandad política sé que habéis tenido, porque hasta donde yo sé, corrígeme si me equivoco, el único partido que ha querido hacer causa común con vosotros ha sido el Partido Popular.
No, también ha estado Ciudadanos y Vox, junto con el Partido Popular. Se había invitado a todos los grupos, a todos los diputados de educación que pudieran asistir para que nos acompañaran en el acto, para también entregarles el manifiesto, pero tan solo han sido esos tres partidos políticos los que han estado.
Es interesante ese dato y te pregunto directamente. ¿Eso significa que el hecho de que los partidos del bloque de centro-derecha sí que estén y los de la izquierda no estén, quiere decir que el proyecto CELA, es decir, esta especie de ataque a los centros de educación especial, es un proyecto ideológico?
Desde luego que es ideológico. Llevamos año y medio con esta lucha, denunciando que este proyecto de ley no solamente va en contra de los alumnos con necesidades especiales, sino que no hay ningún motivo pedagógico para tratar de hacer este cambio. Y así es que a día de hoy no tenemos ni un motivo pedagógico que sustente este cambio. Además, en otros países han intentado cambiar este modelo a una inclusión plena y ha sido un auténtico desastre.
A lo mejor es que no hacéis suficiente ruido, porque fíjate, hoy hemos conocido que Isabel Celá ha rectificado parte de su proyecto legislativo en lo que hace referencia a las burbujas donde quería proteger a los niños más pequeños, y había establecido un ratio de profesores, alumno-profesor, de entre 15 y 20. Protestaron las comunidades autónomas, protestaron los padres, y entonces Isabel Celá no ha tenido más remedio que rectificar y permitir que ese ratio pueda llegar hasta los 25, es decir, que se mantenga el statu quo que hasta ahora era el habitual. Es decir, que cuando quiere rectificar, rectifica. ¿Por qué ante vuestras demandas se mantiene impasible?
Bueno, es algo objetivo que somos los alumnos que estamos en educación especial, solamente somos el 0,4 de la totalidad del alumnado. A nivel de votos contamos muy poco, y luego pues también hay una parte ideológica importante que no quiere rectificar. Ya le llevamos pidiendo que modifique este proyecto de ley durante muchos meses. Le hemos extendido la mano para poder llegar a un acuerdo en la que se tengan en cuenta las familias y los profesionales. Son necesidades enormes las que tenemos las familias. Es un auténtico drama si se eliminan los colegios de educación especial o se transforman, como quieren ellos, en centros de recursos y centros de solamente de formación al profesorado, pero sin embargo son impasibles hasta este momento.
¿Y cuál es, digamos, la posición argumental que ellos, cuando les preguntáis, cuando tenéis si es que habéis tenido, que la última vez que hablamos me dijiste que no habéis tenido la oportunidad de hablar directamente con ellos? No sé si ha cambiado o no ha cambiado ese modo tan extraño de relación, pero ¿cómo defienden ellos argumentalmente su postura?
Bueno, esto ya nos lo adelantó en enero del año pasado. Nos dijo claramente que el objetivo de este gobierno era reducir el porcentaje de alumnos en educación especial, que en los últimos años no había disminuido y que su objetivo era simplemente reducir un porcentaje. Nosotros nos echamos a la cabeza, está claro. Dijimos que nuestros hijos no eran un porcentaje ni un número, que detrás de ellos había unos derechos, unas necesidades, que no se puede tratar a un alumno como si fuera un porcentaje de trasvase de una modalidad a otra sin tener en cuenta su bienestar emocional, el bien superior del menor, las necesidades que tiene cada uno de ellos. Es muy fácil ponerse en la situación de que los niños con discapacidad intelectual son muy diferentes, tienen diferentes capacidades, tienen diferentes necesidades y para eso hace falta diferentes modalidades educativas. No podemos dar respuesta con un sistema que sea único para todo el alumnado. Sin embargo, eso pues no lo quieren ver.
Y los expertos, que en este, tendrían un criterio neutral, digamos que vosotros, los que sois padres, que tenéis hijos con esas necesidades especiales, podríais ser considerados como parte. El gobierno pues tiene su proyecto ideológico que hemos comentado, pero están los pedagogos, están los pediatras, y ellos tienen una posición muy clara. ¿A través de ese criterio no podríais hacerle al gobierno doblarle el brazo?
Sí, eso también lo hemos intentado, pero como no hay ningún motivo pedagógico, solamente es un tema ideológico, pues no entran en el debate.
Bueno, pues entonces no nos queda el derecho al pataleo, José María.
Sí, pues en eso estamos. Después del verano vamos a convocar varias manifestaciones en toda España, haremos todo el ruido posible. Contamos, por favor, con la ayuda de toda la ciudadanía, porque como decía, pues nosotros somos muy poquitos, somos muy pocos votos al final, y vamos a necesitar el apoyo de toda la sociedad para frenar esta barbarie contra la educación especial.
Sabes que aquí tienes un humilde altavoz que contribuirá en la medida de lo posible a que vuestra voz se escuche.
Muchísimas gracias, Luis.
Un abrazo muy fuerte, José María Escudero.
Un abrazo, un saludo.
Presidente de la plataforma Educación Inclusiva, sí, especial también. Bueno, y antes de ir a la economía, amigos, una última referencia que no tiene nada que ver con el COVID-19, pero sí con un problema que cada vez está adquiriendo unas proporciones inusualmente grandes. La verdad es que no termino de entenderlo. Saben ustedes que en Estados Unidos se están produciendo ya desde hace semanas protestas raciales contra figuras que ellos interpretan que sirvieron para colonizar América. Y entonces, naturalmente, el primero y el principal culpable fue el descubridor de América, Cristóbal Colón, que ha sido quien se ha llevado gran parte de las primeras, digamos, protestas. Protestas iconoclastas, porque de lo que se trata es de coger las estatuas de Colón, de pintarlas o de derribarlas. Y esa, digamos, fea costumbre transatlántica está llegando a nuestro país. Esta mañana en la isla de Palma de Mallorca, la estatua del misionero balear Fray Junípero Serra ha despertado con una pintada que recuerda precisamente a lo que está ocurriendo en algunos lugares de Estados Unidos, especialmente en San Francisco. Jorge Richter.
Las protestas raciales de los Estados Unidos han conseguido cruzar el charco. Esta mañana la estatua del misionero Fray Junípero Serra en Mallorca ha aparecido con la palabra racista escrita en color rojo en su peana. Es la prueba de que el apoyo a las manifestaciones que se estaban produciendo en distintos puntos de Estados Unidos, como las de San Francisco, ya están empezando a tomar pulso en Europa. Hay que recordar que la semana pasada un grupo de manifestantes derribó la estatua de Cristóbal Colón y dañaron con pintadas las de Fray Junípero o Miguel de Cervantes. La ministra de Exteriores del Gobierno de España, Arancha González Laya, en declaraciones a COPE, ha dicho que están colaborando con las autoridades americanas para rebajar la tensión y que en un futuro se planean promover un mejor conocimiento de la historia de España de este país.
Creo que a corto plazo nosotros lo que estamos haciendo es trabajando con, como digo, con las autoridades americanas, tratando de rebajar la presión y la tensión, pero nos plantearemos más a largo plazo también mejorar el conocimiento en Estados Unidos del legado hispánico en este país.
La ministra también ha querido destacar que estas protestas se deben a una profunda desigualdad dentro de la sociedad americana y que, por lo tanto, han de ir con prudencia.
Lo estamos haciendo con prudencia y con calma porque hay dentro de este movimiento hay una rabia muy grande por una parte de la sociedad estadounidense que está rebelándose contra una discriminación racial, contra una falta de igualdad en las oportunidades.
La razón por la que unos justifican y otros critican estos ataques contra la figura de Fray Junípero se debe a que su historia está muy polarizada. Los que le defienden le ven como el defensor de los indígenas y no como el conquistador que quiso colonizarlos. Sin embargo, los que lo critican aseguran que maltrató a los indígenas con los que entró en contacto. De hecho, su canonización en 2015 fue muy criticada por algunos historiadores.
Juan Ignacio Guenechea, coordinador del Hispanic Council. Bienvenido, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, don Luis. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a usted por atenderla, porque además me tiene que ayudar a entender algo que de verdad se me escapa un poco. Yo es verdad que había detectado en algunos países latinoamericanos desde hace algún tiempo una especie de hispanofobia, pero que llegue a Estados Unidos y que además llegue con esta aparente virulencia y que además de rebote esté llegando también a España y que nos hagamos nosotros, digamos, como eco de esa especie de costumbre, es algo que me cuesta mucho entender. ¿Usted me puede ayudar a entenderlo?
Bueno, nosotros lo cierto es que también nos cuesta a veces entender esta furia contra lo hispano, contra el legado hispano de Estados Unidos. Nosotros creemos, y yo personalmente creo también, que sí es cierto que Estados Unidos tiene que hacer mucha revisión sobre historia y sobre segregación racial y sobre conflictos internos, pero creo que remontarse y echar la culpa, digamos, al legado hispano de California, en este caso con un Fray Junípero Serra, pero en general del país, es equivocarse, ¿no? Sin embargo, parece que una vez más, pues el chivo expiatorio es Colón, el chivo expiatorio es Junípero Serra, Ponce de León y tantas otras figuras que poco o nada tienen que ver con el racismo estructural que se ha vivido en los últimos años en Estados Unidos.
¿Y hay complicidad de los historiadores? Porque me parece que hay cosas que son bastante objetivas, que no deberían ser a estas alturas motivo de controversia.
Complicidad, al fin y al cabo, como todo, y esto es un fenómeno muy estudiado, la leyenda negra ha permeado en muchísimos aspectos, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, sí que hay documentos escritos por historiadores que afirman que el sistema de misiones español era poco menos casi que un campo de trabajo forzado, ¿no? Pero lo cierto es que la mayoría de hispanistas y de historiadores más serios niegan a la mayor, sobre todo la labor franciscana que se hizo en las misiones. O sea, lo que hay es documentación de cómo trató de bien Junípero Serra a los nativos en este caso.
Juan Ignacio, ¿vosotros sospecháis que hay intereses espúreos políticos detrás de esas manifestaciones en Estados Unidos o no?
Nosotros intentamos no mirar, digamos, ese tipo de cábalas y lo que tratamos es, y siempre llevamos ya 7 años haciéndolo, es poner en valor todo lo que une al mundo hispano con la historia de Estados Unidos, que es muchísimo, ¿no? Desde la llegada de Ponce de León hasta la actualidad son más de 500 años de historia compartida. Nos entristecería mucho pensar que hay un ataque a lo hispano detrás de esto, ¿no? Y unos intereses políticos, porque al fin y al cabo la destrucción de la cultura yo creo que no aporta, y creemos que de verdad no aporta a nadie, ¿no? Y más en un país donde la comunidad hispana es cada vez más importante y tiene referentes históricos para sentirse muy orgullosa.
Y desde ese punto de vista, ¿echáis de menos algún tipo de acción concreta del gobierno de España? Es decir, ¿podríamos hacer más para que de alguna manera se pudieran mitigar este tipo de conductas?
Hombre, yo creo que, bueno, nosotros somos un think tank independiente, somos sociedad civil y estamos muy orgullosos de ello y además eso nos permite, pues yo creo que una libertad de actuación que siempre hemos mantenido. Y nosotros entendemos perfectamente que las administraciones públicas también están sujetas a otras circunstancias de las relaciones internacionales entre países que puede a veces dificultar o digamos que tengan más precaución, ¿no? Pero yo creo que lo importante aquí es que todos aquellos que creemos y que pensamos que la historia de España con sus luces y con sus sombras debe ser reivindicada, pues rememos a favor, cada uno en su ámbito, ¿no? Nosotros En Hispanic Council invitamos a todos a que nos conozcan, porque realmente hacemos esa labor y la llevamos haciendo mucho tiempo y no vamos a dejar de hacerla. Y ahora que arrecia, digamos, este movimiento, pues desde nuestro granito de arena siempre estaremos aportando.
Y frente a este movimiento, ¿la actitud de la administración norteamericana cuál es, Juan Ignacio?
Pues hay de todo, hay de todo. Lo cierto es que bueno, aquellos que, gracias a Dios, tienen una formación histórico-cultural mayor, pues no han sido muy beligerantes. Algunos, en este caso, lamentablemente, partido demócrata ha tenido algunos dirigentes que bueno, no han sabido pronunciarse correctamente sobre cuestiones mucho más complejas que simplemente el derribo de una estatua, ¿no? O sea, que la defensa del legado hispánico de Estados Unidos es mucho más grande. Y bueno, el Partido Republicano, ya que también no solo son las figuras hispanas las que se atacan, pues sí que está muy en contra de este movimiento. Entonces, al fin y al cabo, encontramos de todo. A mí lo que me gusta señalar es que mucha gente de Estados Unidos, muchos hispanos, nos están escribiendo, están hablando con nosotros, diciéndonos que no representa este movimiento el gran sentir de la sociedad hispana estadounidense.
Pues te agradezco un montón, Juan Ignacio, que nos hayas aclarado estos puntos y que nos hayas ayudado a entenderlos un poco mejor, aunque yo sigo diciendo que todavía no soy capaz de saber exactamente qué es lo que está pasando, y yo, a diferencia de lo que te pasa a ti, sí tiendo a ver ahí algún tipo de mano oscura, no sé cuál, pero alguna hay.
Bueno, yo lo que animaría a todo el mundo es que ante esta falta de entendimiento, que yo creo que nos pasa a todos, lo mejor, y esto se cura pues leyendo, formándose, que es lo que hacemos nosotros, que visiten nuestra web en hispaniccouncil.org, que además vamos a hacer muchas acciones y muchas campañas en los próximos días. Así que les animo a que estén atentos a los oyentes.
Pues ojalá que te hagan caso. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Juan Ignacio.
Un abrazo. Muchas gracias.
En Casa de Herrero, es Radio.